Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Vamos a cambiarle el nombre a los jueves y a los miércoles, perdón, y le vamos a poner las noches de Basilea, porque ya sabemos que contamos con un experto del mercado financiero que nos habla de riesgos, que también nos habla de cumplimiento, que nos habla de vez en cuando de impuestos, pero especialmente que noche tras noche acá, o más bien semana tras semana, nos viene explicando bien este tema del acuerdo de Basilea. Yo sé que muchas veces nuestros oyentes lo han leído en la prensa, lo han escuchado en la televisión, pero no teníamos tan claro de qué se trataba hasta que Carlos Rijo vino a este programa y empezó a explicárnoslos paso a paso. Buenas noches, Carlos, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago, muy bien. ¿Y tú cómo te sientes?
Bien, bien, porque estoy feliz de cobrar una deuda que tú tienes con nuestra audiencia y que te agradecemos el pago que con dedicación, con empeño, y sobre todo con mucho conocimiento y paciencia nos haces. Nos has hablado de Basilea, nos has contado de qué se trata, nos hablaste de los fundamentos y empezaste ya desde hace varias semanas atrás a hablarnos de los pilares de Basilea. El pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. Pero todavía nos estás debiendo la explicación del pilar 3. Como en las sesiones pasadas, Carlos, te pido el favor de que primero nos enumeres rápido, nos describas rápidamente qué es esto del Acuerdo Basilea, nos hable rápidamente del pilar 1, 2 y 3 y posteriormente pasemos a conversar ya a fondo sobre este pilar 3. ¿Estás de acuerdo esta noche?
Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y también muy contento de poder pagar esa deuda. Espero que no sea con muchas moras.
Por ahí dicen que el que paga lo que debe sabe lo que tiene, ¿será cierto?
Yo creo que sí.
Me encanta. Entonces tú bien sabes lo que tienes porque sé que eres un muy buen pagador.
Así es, así es. Bueno, procedo a pagar mi deuda. Como me pediste, voy a hacer una recapitulación bien rápida y precisa sobre Basilea y lo que hemos hablado en sesiones anteriores. Basilea actualmente tiene tres acuerdos, Basilea 1, 2 y 3. Cada acuerdo es un acuerdo que viene a complementar el acuerdo anterior, no necesariamente a interrumpir al anterior o a derogarlo, sino que lo complementa, lo actualiza. Basilea 1, donde nació los requerimientos de capital, de riesgo de crédito. Luego en Basilea 2 se incorporan los temas de requerimiento de capital, de riesgo de mercado y riesgo operacional. Y en Basilea 3 se incorporan ya los tres pilares, ya hay un mayor detalle de los riesgos a los que está expuesto la entidad, de cada una de las entidades de intermediación financiera. Y en ese acuerdo de Basilea 3 se establecen de manera bastante clara los tres pilares que la componen. El pilar 1, que ya comentamos en sesiones anteriores, se refiere al requerimiento de capital, en donde de manera específica considera los riesgos de crédito, mercado y operacional. En el pilar 2, habla del proceso de revisión del supervisor, en donde comentamos la importancia que tiene en cuanto a la determinación de la suficiencia de capital para las entidades y que tiene cuatro principios, uno de ellos ejecutado por el ente por la entidad financiera, tres de los otros pilares o principios, mejor dicho, ejecutados por el ente supervisor. Y ahí comentamos sobre los temas del ICAP o del informe de autoevaluación de capital, y comentamos también sobre los procesos de revisión que hace el ente supervisor y el requerimiento de capital en caso de ser necesario. Ahora tocando un poco el tercer pilar se refiere a la divulgación, primero a la disciplina del mercado a través de la divulgación de información relevante desde una perspectiva de riesgos. Eso es lo que hace literalmente el pilar 3. Entonces, al final, ese pilar complementa lo que exige o requiere el pilar 1 y el pilar 2. El pilar 3 procura fomentar la disciplina del mercado mediante el desarrollo de un conjunto de requisitos de divulgación que permiten a los agentes del mercado evaluar información esencial referida al ámbito de aplicación de Basilea 2. ¿Quiénes son esos agentes del mercado? Somos nosotros, los usuarios financieros, son las agentes, las compañías o las agencias de calificación de riesgos, son los entes supervisores, son los reguladores, son los suplidores, son los accionistas, son todos esos son agentes del mercado, y esa información que se divulga nos permite a nosotros tener una idea más clara y evaluar información esencial de la entidad. Nos permite evaluar el capital, pero sobre todo las exposiciones a riesgos que tienen cada una de las entidades, sus procesos de evaluación, de control y mitigación de riesgo, y por consiguiente, la suficiencia de capital. No sé si te fijas, todo al final confluye o todo al final te lleva al capital de las entidades, a la calidad del capital de las entidades. La información a revelar en el pilar 3, digamos que refuerza la disciplina de mercado, que a su vez contribuye a un entorno bancario seguro y sólido. Recuerdo que también comentábamos sobre la importancia de este pilar porque genera confianza. La transparencia genera confianza y el negocio de intermediación financiera es un negocio de confianza. Entonces, digamos que este pilar también viene a jugar un rol importante en esa transparencia que debe tener el mercado. El concepto de, para que tenerlo claro, de información a revelar, que dirás, ok, ¿qué información hay que revelar? Hace referencia a la información disponible sobre actividades, los resultados de las entidades, el riesgo y el entorno en donde el banco se desenvuelve, incluyendo información tanto cuantitativa como cualitativa. Tú sabes que nuestras entidades tienen, las entidades reguladas tienen por obligación publicar sus estados financieros. Publican sus estados financieros auditados con recurrencia anual, aunque sus estados ya con otros cortes de manera más recurrente, ya no con la obligatoriedad de que sean auditados, pero sí que sean puestos a disposición del público. Eso es una parte de este pilar 3, una información cuantitativa. Estamos hablando de los estados de balance, estado de situación, flujo de efectivo de las entidades, viene siendo parte esencial de la divulgación de información. Algo importante es que esta información debe ser coherente con los procesos que ejecuta la entidad. La información debe basarse en los sistemas internos que proporciona información al directorio y a la alta dirección del banco. O sea, no puede ser que la información divulgada sea diferente a la que conoce el directorio de la entidad. Tiene que ser coherente y consistente y que salga o que se origine desde la misma fuente de información. No obstante, dado que este tipo de información basada en los procesos internos de un banco no resulta comparable entre bancos, es que los requerimientos del Pilar 3 están basados en enfoque de riesgo especificado en el Pilar 1. Es decir, no todas las entidades están expuestas a los mismos niveles de riesgos. No todas las entidades, por ejemplo, tienen riesgos similares en cuanto a concentración, en cuanto a reputación, en cuanto a medio ambiente, pero sí pueden tener exposiciones comunes en riesgo de crédito, mercado y operacional. Por eso que la información a divulgar en el Pilar 3 hace especial énfasis en esos tipos de riesgos para que pueda ser comparada entre otras entidades de acuerdo al Pilar 1. Esto es muy importante porque los requerimientos o la aplicación de Pilar 2 posiblemente no es tan fácilmente comparable una entidad de la otra. Entonces eso es muy importante.
Ah, fíjate, yo no sabía eso.
Sí, porque fíjate, digamos, te pondré un ejemplo. Cuando tú haces una evaluación de tu suficiencia de capital y consideras los riesgos a los que está expuesto tu entidad, puede ser que tú consideres como un riesgo relevante el riesgo medioambiental. ¿Por qué? Porque estás en una localidad con altas incidencias a efectos climáticos o desastres de la naturaleza, y tienes que considerarlo desde un punto de vista diferente, quizás a una entidad que no tiene no ejecuta su actividad en un entorno que tenga ese tipo de riesgos. Por ejemplo, me viene rápidamente a la cabeza una entidad bancaria totalmente digital. Por ejemplo, no tiene riesgos de inundaciones de sucursales, no tiene riesgos de fallas en los sistemas por incendios, porque básicamente sus operaciones son digitales, es una aplicación móvil y quizás sus oficinas administrativas no tengan digamos que una incidencia en su operatividad si hay algún desastre natural. Entonces, no es lo mismo a una entidad que tenga, por ejemplo, mucha presencia física en localidades vulnerables. Eso es un ejemplo. También puede ser un ejemplo de la afectación en cuanto a riesgo de ciberseguridad, por ejemplo. Ya es el efecto contrario al que te mencioné hace un momento. Un banco digital tiene, posiblemente por la cantidad de interconexión que tiene, la cantidad de procesos en nube que tiene y demás, tiene un riesgo o una exposición a riesgo mucho mayor que la que puede tener un banco, por ejemplo, con poca interconexión hacia bases de datos externas o lo que sea, o aplicaciones de transacciones, de transacciones financieras o de aplicaciones web como Internet Banking, etc. Entonces tienen una exposición diferente. Por lo tanto, todos esos riesgos que te mencioné, tú lo evalúas en Pilar 2, no en Pilar 1. Pero entonces, la información que tú divulgas puede que no sea comparable. Si te enfocas a divulgarla de acuerdo a los requerimientos de Pilar 1, sí la información puede ser comparable entre entidades.
Eso está muy interesante. Carlos, una pregunta. ¿Se pueden, estos tres pilares de los cuales ya nos has hablado, se aplican sistemáticamente al mismo tiempo o existe algún orden regulatorio para cada uno de estos tres pilares?
Mira, buena pregunta también. Siempre hace muy buena pregunta, Santiago. Mira, no hay, o sea, digamos que no hay un orden como tal. Ahora, tú no puedes aplicar, bueno, déjame corregir cómo te lo explico. Tú no puedes aplicar Pilar 3 si por lo menos no tiene algún requerimiento de Pilar 1 aplicado.
Okay.
Ahora bien, tú puedes divulgar, por ejemplo, tus estados financieros, que es parte de divulgar información relevante de tu entidad, sin tú tener metodologías de cuantificación de capital de Pilar 1. Pero digamos que lo haces con oportunidades de mejora. No sé si me doy a entender. O sea, no existe, Basilea no te dice, mira, para tú cumplir Pilar 3, primero debes transitar por el 1, luego por el 2, luego por el 3. No te lo pone de esa manera. De hecho, como te comentaba, nosotros en nuestro país, te comenté también eso en unas sesiones anteriores, no estamos literalmente en un cumplimiento completo de ninguno de los acuerdos de Basilea. ¿Ok? Tenemos
Okay.
un pedazo de lo que estipula Basilea 1, tenemos un pedazo de lo que agregó Basilea 2, tenemos un pedazo de lo que agregó Basilea 3. Y dentro de los pilares, digamos que actualmente estamos como país siendo un poco más relevante en lo que se refiere al pilar 2, y también siendo un poco más relevante en lo que se requiere a pilar 3, pero todavía con oportunidades de ser mucho mejor en pilar 1. O sea, no tenemos como que uno de los pilares bien maduros para pasar al otro, sino que se pueden de manera al mismo tiempo se pueden dar cumplimiento a esos tres pilares. Y como te mencioné, el pilar 3 tiene ese componente de divulgación de información financiera, generalmente contable, que no tiene que ver necesariamente con ninguno de los otros dos pilares, pero sí se puede embarcar dentro del pilar 3.
Eso está muy interesante. Carlos, para tomar la decisión de avanzar en los acuerdos de Basilea, ¿cómo se hacen? ¿Es el regulador que lo impone? ¿Es el regulador viendo el sistema en el que está que decide hacerlo? ¿Es consensuado entre los regulados y el regulador? ¿Es una exigencia del sistema financiero internacional? Porque a veces ocurre eso. ¿Cómo se dan esos pasos para avanzar en los acuerdos de Basilea y en estos pilares?
Sí, de acuerdo. Al final los acuerdos son, de acuerdo a Basilea, un conjunto de estándares. Ninguna jurisdicción está obligada a cumplirlo porque no tiene una fuerza legal para ello. Lo que sí, las jurisdicciones que se comprometen a introducir esos estándares, esas buenas prácticas en sus normativas, digamos que lo hacen y lo van poniendo en vigor de forma paulatina y en consenso. Tienen unos plazos para su cumplimiento pleno y es en consenso con las entidades supervisoras y reguladoras de cada país y también con los entes supervisados. Digamos que fuera de que se pueda imponer o regular o requerir de forma obligatoria en una normativa, las entidades tienen plena libertad de poder introducir esas buenas prácticas en su quehacer normal de la empresa o de la institución sin que sea obligatoriamente un mandato del regulador. De hecho, las empresas correctamente gestionadas ya están en unos niveles mucho más avanzados de ejecución de este tipo de estándares, mucho más avanzado que lo que va la normativa. De hecho, me atrevería a asegurar que muchas entidades, y haciendo el ejemplo aquí en nuestro país, muchas entidades, a pesar de que no está normado ni regulado, tienen avances significativos en esta materia, en los tres pilares. ¿Okay? Indistintamente no estén incluidos en una normativa. Pero al final es un proceso que debe llevarse de manera consensuada, de manera ordenada, de manera de una entrada en la paulatina. Los mismos estándares los recomiendan que sean así. O sea, desde el mismo Comité de Basilea se recomienda que su entrada en vigor sea de manera escalonada. Pero contestando quizá directamente a tu pregunta, sí hay o sí debe haber conciencia y consenso para la implementación de estos acuerdos.
Muchas gracias de nuevo por acompañarnos esta noche en Sumas. Y bueno, ya cerramos con esto el tema de Basilea. Vamos a buscar otro tema de interés para hablar de riesgos contigo, ya que conoces tanto y que representas al Club de Gestión de Riesgos de la República Dominicana en tu calidad de presidente. Nos vemos pronto, Carlos.
Con mucho gusto, Santiago. Nos vemos pronto y continuamos con esta interesante sesión compartiendo contigo y con tu audiencia. Para mí siempre es un honor poder estar aquí. Muchas gracias y hasta la próxima.